Así está la vaina.
Esa es la posición de nosotros, los campesinos, que no digamos que a un futuro, cuando haya un gobierno que defienda al pueblo, un gobierno que sea netamente del pueblo, se den unas garantías para una reforma agraria. Nosotros pensaríamos en la reducción del cultivo, pero no en la terminación de la mata de coca, porque no solamente es que fortalece nuestra economía, sino también nuestra identidad, nuestra cultura. O sea, todo lo que tiene que ver con nosotros los campesinos, la coca nos identifica como campesinos.
Esta es Claudia Patricia Olaño, cultivadora de hoja de coca, en un encuentro cocaleros realizado en febrero de 2014 en el corregimiento de La Mesa, municipio de Patía, en el Cauca, al sur del país. En este video publicado por Agencia Prensa Rural, Claudia Patricia, junto con otros campesinos cocaleros, comparte sus opiniones sobre la política de los cultivos de hoja de coca en el contexto de los diálogos de paz que se adelantaban en ese momento en La Habana, Cuba. El punto 4 del Acuerdo Final de Paz, firmado entre la antigua guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, hace referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas. En específico, en el texto del acuerdo se señala que la persistencia de los cultivos de uso ilícito está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y que, por tanto, es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades, hombres y mujeres, en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, que aborde el consumo de un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas, como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.
La posición que nosotros tenemos frente a la coca es que nosotros estamos dispuestos a defenderla porque no confiamos en las políticas que el Estado tiene. No hay garantías para nosotros cambiar el cultivo de la coca por otros cultivos. Nosotros los campesinos cultivamos todo lo que es pancoger, plátano, yuca. Tenemos las huertas caseras que fortalecen cada uno de los hogares, pero nosotros comprendemos de que esa no es la salida, porque solamente nos sirve como para nosotros subsistir, pero no como para darle educación a nuestros hijos, como para costearnos nuestra salud, ni todas esas necesidades que nosotros tenemos a nivel de cada uno de los hogares de acá de la cordillera.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PENIS, fue creado en enero de 2017 mediante el Decreto 896 de ese mismo año, como resultado de lo negociado entre las FARC y el gobierno Santos. En el mismo texto del acuerdo final se establece que parte de la solución a este problema de los cultivos de uso ilícito es la puesta en marcha de una nueva estrategia de sustitución de estos cultivos, que involucre a las comunidades afectadas en la toma de decisiones y que a su vez haga parte de la reforma rural integral. Se establece también en el acuerdo final que este Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tendría como parte de sus pilares la sustitución voluntaria y el respeto y aplicación de los principios y las normas del Estado Social de Derecho y Convivencia Ciudadana. En 2021, investigadores del Observatorio de Tierras, del que hace parte el IEPRI, publicaron el informe La Paz con Bala y Hambre está muy difícil, documento en el que se hace un balance de la aplicación del PENIS y se presentan los resultados de la encuesta aplicada a usuarios de este programa en el año 2019 y 2021. En este informe se reporta el sistemático incumplimiento a los compromisos del Acuerdo Final de Paz respecto de la sustitución voluntaria inconcertada y además los investigadores resaltan 6 planteamientos que dan cuenta de ese escenario de incumplimientos. Primero, que el PENIS no ha sido la estrategia priorizada para enfrentar los cultivos ilícitos según los compromisos del acuerdo. Segundo, que los incumplimientos han reducido sustancialmente los ingresos de las familias inscritas. Tercero, que el programa ha generado prácticas excluyentes con el retiro injustificado de las familias inscritas al PENIS y la falta de cobertura. Cuarto, que la sustitución ha puesto en riesgo a los líderes sociales. Quinto, que los retrasos en la reforma rural integral afectan negativamente la implementación del PENIS. Y sexto, que el PENIS es un programa desfinanciado.
A estas alturas del partido, es lamentable que no se hayan iniciado a implementar los proyectos, los proyectos productivos con los cuales las comunidades van a recomenzar la economía ilícita y van a transitar ese camino de la legalidad. Entonces, el balance pasa por esos incumplimientos del gobierno. De más importante es la voluntad de los campesinos, en campesinas, de los indígenas, en los consentientes que se han vinculado al programa.
En 2021 se presentó un aumento en el área sembrada con coca de 43%, llegando a 204 mil hectáreas sembradas, la cifra más alta de toda la serie. El incremento del área indica la existencia de lotes nuevos que no han alcanzado su edad más productiva. Por este motivo, el área sembrada aumentó en mayor proporción que la producción potencial. Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó que el potencial de producción es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 14% más que en el año 2020. Nuevamente, la cifra más alta en los 22 años de monitoreo de UNODC.
Candice Welsh, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, presentaba hace 5 meses el informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. En el último trimestre del año pasado, el Sistema Integral de Monitoreo Cultivos Ilícitos, el SIMSI, de esta oficina, reportó un incremento del 43% en el área sembrada con hoja de coca en el país. El SIMSI señalaba que Colombia pasó de 143 mil hectáreas cultivadas en 2020 a 204 mil en 2021. Y que la producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas. Todo esto ocurría mientras que el gobierno de Iván Duque defendía una política prohibicionista, defendía también la erradicación forzada con glifosato y los grandes operativos en contra de los carteles de las drogas.
Hemos logrado las mayores incautaciones de drogas registradas por Colombia, la mayor destrucción de laboratorios, pero sí es muy importante decir que todos esos discursos que se escuchan en materia de legalización, la legalización en el mundo para poder ser un debate sensato implicaría que todo el planeta estuviera alineado ahí. Ese discurso no se puede convertir en una forma de eludir el reto que tiene esta criminalidad en nuestro país. Y no podemos seguir viendo un aparato judicial que limita constantemente la capacidad de enfrentar este fenómeno. Porque los que están detrás de estos crímenes son narcotraficantes, los que están detrás del asesinato de líderes sociales son grupos armados organizados que se nutren del narcotráfico. Los que están asesinando personas en proceso de reincorporación son esos criminales. Entonces, enfrentar este fenómeno requiere una visión integral, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, pero también contar con la aspersión con precisión donde corresponda, porque tenemos situaciones de campos minados o de francotiradores al servicio de carteles que ponen en riesgo la vida de quienes están tratando de enfrentar un fenómeno que no solamente afecta la seguridad, sino que además es un fenómeno ecocida.
Colombia está cansada. Cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó. Este fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia. Encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo. En Colombia, el país que ha seguido de forma más estricta el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas, solo en este milenio se fumigaron más de 2 millones de hectáreas con cultivos de uso ilícito. Se han erradicado manualmente más de 1 millón de hectáreas. Se han detectado y destruido más de 70.000 infraestructuras y laboratorios para producir cocaína y heroína. Y se han incautado casi 6.000 toneladas de cocaína destinadas a los principales mercados en Norteamérica y Europa.
Esta es Laura Gil, hasta hace poco viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, en el debate general de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se realizó el pasado mes de marzo en Viena, Austria. Y es que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, el cambio en la política de drogas es sustancial. Bajo el actual gobierno se busca reducir la erradicación forzada de hoja de coca, dejar de criminalizar a los campesinos cultivadores de esta hoja y dejar de criminalizar y estigmatizar a esta hoja, como lo mencionaba Laura Gil en este evento.
Señor presidente, ubicar la hoja de coca en la lista de sustancias controladas de la Convención Única de 1961 constituyó un error histórico contra los pueblos autóctonos de los Andes. La planta no es el problema. La planta es parte de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Llamamos al apoyo de todos ustedes para una revisión de la actual clasificación de la hoja de coca.
Para este episodio de Así está la vaina, hemos invitado a Diana Machuca, politóloga, magíster en estudios políticos del IEPRI, investigadora del Observatorio de Tierras y de CIPAT, el Centro de Investigación y Acción para la Paz y los Derechos Humanos. Diana, bienvenida a Así está la vaina.
Muy buenos días, Mariana. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación y de discusión.
Quiero que comencemos con una pregunta acerca de la situación social y económica de los cultivadores de hoja de coca. ¿Quiénes son los pequeños cultivadores? Hablemos también del estigma social, de esa imagen construida de lo que supuestamente se cree que es un cultivador de hoja de coca, pero también de lo que estas familias han logrado con estos cultivos, como sacar adelante sus hijos, sus familias, la independencia económica en el caso de las mujeres.
Yo creo que hay que resaltar en esa definición o en esa identidad dos cosas, y es que estamos hablando en primer lugar de un actor o un grupo poblacional que se identifica como un campesino, alguien que produce y ante todo trabaja la tierra y está dedicada su mayor parte del tiempo a los trabajos rurales, a los trabajos de actividades agropecuarias. Es ante todo un campesino o una campesina, el productor de hoja de coca. Y en segundo lugar, estamos hablando de un pequeño productor. Esta característica de ser pequeño productor está muy afiliada, muy relacionada al tema de ser campesinado. Es decir, que estamos hablando de un sujeto cuya tenencia de la tierra está relacionada con la pequeña propiedad. Entre los municipios que estuvimos trabajando esta problemática sobre el cultivo de hoja de coca, la tenencia de la tierra era inferior a la UAF de cada uno de esos municipios. Y eso sí es un tema muy ligado a la economía cocalera, como la economía cocalera les permite acceso constante a recursos monetarios cultivando muy pocas hectáreas de tierra. Encontramos que el cultivo dentro de este campesinado dedicado a la hoja de coca es menos de una hectárea. A veces toda una familia puede subsistir con media hectárea, un cuarto de hectárea. Entonces yo creo que esas son condiciones de identidad, pero también condiciones socioeconómicas que nos permiten dar luces de cómo caracterizar a este sector cocalero. También ahí agregaría que esa identidad campesina están dedicadas a otras actividades muy diversas que encontramos en el mundo rural. Usualmente tienen otros cultivos de pan coger u otros cultivos comerciales como plátano, cacao, yuca. Se dedican a otro tipo de actividades comerciales a pequeña escala como el turismo, comercio muy pequeño, tiendas, restaurantes. Entonces hay una diversificación también en sus economías y en sus actividades diarias, de las cuales también depende su subsistencia. Y ahí me adelanto un tema y por eso era tan complicado cuando se planteaban estas políticas de erradicación que no solamente afectaban los cultivos ilícitos, sino toda una dinámica económica, social y cultural de las comunidades campesinas y también de las comunidades étnicas. Ahí también el campesinado que se dedica al cultivo de hoja de coca nos hace ver las zonas grises o las interrelaciones entre lo que significa ser campesino, en lo que significa ser pueblo étnico, ya sea indígena o una comunidad afrodescendiente. Encontramos muchas interrelaciones entre estos sectores y muchas identidades compartidas. Ante todo, pues la población que se dedica al cultivo de coca es muy diversa y que esta economía les ha permitido, sin tener tanto en cuenta el tema de lo ilícito o lo ilegal, les ha permitido progreso en términos económicos, pero también en términos sociales, muy importante. El Observatorio de Tierras, a partir de diversos instrumentos de recolección de información, particularmente de 2 encuestas y de un masivo trabajo de campo que hicimos durante 5 años, notamos cómo la economía cocalera les permitió a estas familias el acceso a la educación superior de sus hijos, les permitió ganar independencia económica a las mujeres y una serie de ascensos o de progresos en términos sociales muy importante que difícilmente en otras economías rurales vemos. Ahora, esto no quiere decir que sea una economía pacífica. Como lo han notado otros estudios, pues está envuelta en distintas dimensiones de violencia y que creo que a este punto, después del Acuerdo Final de Paz, hay muchos campesinos y organizaciones étnicas que desean realmente sustituir este tipo de economías, pero con garantías, y garantías de todo tipo, no solamente económicas, sino también garantías de seguridad.
Venís, para nosotros logramos diagnosticar que fue un descalabro. La verdad, hoy por hoy, tanto comunidad como familias, como líderes, decimos que el Venís fue un engaño. Fue un salto al vacío. Lastimosamente, todas nuestras esperanzas se perdieron. Caímos en una mentira más del Estado, del gobierno colombiano.
Diana, pasemos ahora al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, del PENIS. Y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia del trabajo de campo del Observatorio de Tierras en Tumaco, en Puerto Asís, en la Sierra de Nevada de Santa Marta, en Tibú, en el norte de Santander, ¿cuáles consideras tú que han sido los principales aciertos y desaciertos de este programa?
Colombia ha intentado resolver esta problemática de cultivos ilícitos desde hace décadas. Básicamente, el eslabón que llamamos de la producción, se han propuesto 2 iniciativas: la erradicación forzada en sus distintas modalidades, entre ellas las más dominantes, pues ha sido la aspersión aérea con glifosato y la erradicación manual y terrestre en los últimos años de implementación del Acuerdo de Paz. A esta última se le dio el protagonismo luego que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendiera la aspersión aérea. Y por otro lado, los programas de desarrollo alternativo o los programas de sustitución. Ahí no solamente el PENIS ha entrado a actuar o a intentar solventar esta situación, sino también otros programas que durante los años 90 se implementaron como el Plante, luego en los años 2000 Familias Guardabosques, que en distintas versiones se han prolongado en el tiempo sin tener un impacto a gran escala nacional que logre realmente mitigar el problema de los cultivos ilícitos. Pues básicamente estas 2 opciones, pues una, la erradicación forzada, como su nombre lo indica, pues no tiene ningún componente en principio de voluntariedad por parte del campesinado, no hay una concertación, no hay una discusión ni una negociación, sino que simplemente es la fuerza pública erradicando, ya sea de manera manual, mediante equipos o cuando era la aspersión aérea, los cultivos de coca y otros cultivos cuyo uso es ilícito. Y por otro lado, el desarrollo alternativo tenía esta visión de ser un programa que llegaba a restaurar un poco las consecuencias dejadas por la erradicación forzada o plantearse la discusión y la negociación con las comunidades, creando planes, creando otros tipos de estrategias que mitigaran el daño que producía la erradicación forzada. Con el Acuerdo de Paz, lo que se crea en el nuevo diseño es decir, en tiempos de paz le tenemos que apostar es al diálogo y a la concertación. No podemos seguir recurriendo a estas medidas de erradicación forzada, principalmente durante el gobierno de Santos. En su administración se suspende la aspersión aérea. Todo este énfasis en no recurrir a esa expresión también fue un punto muy álgido en las negociaciones en La Habana entre las FARC y el Estado. Y finalmente se crea esta jerarquía donde se le va a dar prioridad a la estrategia de negociación y concertación a través de la puesta en marcha de un Plan Nacional de Sustitución, cuyo eslabón principal es el diálogo y la concertación con las comunidades para construir estrategias que ayuden a mitigar los cultivos ilícitos, pero también a superar esas condiciones materiales, esas condiciones de contexto que inciden precisamente en que los campesinos y comunidades étnicas tengan que recurrir a los cultivos ilícitos. Entonces acá, desde el Acuerdo de Paz, ya No es un problema únicamente de reducir cultivos de uso ilícito, sino de transformación estructural o transformación social en la dimensión agraria que ayuden a superar esas condiciones de vulnerabilidad de la población rural hacia economías más sostenibles y legales. Yo creo que en estos momentos de la coyuntura actual, el mayor acierto es ese. Y en términos de los desaciertos, al igual que en otros puntos, hay mucho incumplimiento. Y creo que ese incumplimiento, algo que resaltamos en la investigación, está ligado al hecho de que se siguió el énfasis en que el programa tenía que reducir el número de hectáreas de coca. Ese siempre fue el indicador principal para seguir midiendo el éxito del programa. Entonces, si uno se da cuenta en el diseño institucional del programa, de los decretos que lo regularon y luego de la puesta en marcha, uno de los primeros pasos al que mayor énfasis se le dio fue a la retirada de los cultivos ilícitos, que pues en este caso las familias que entraron al PENIS pues lo hicieron ellas mismas, digamos, ahí hay un aspecto que uno puede decir, sí, fue voluntario, pero después de eso el programa se fue cayendo poco a poco, se fue desestructurando y las familias quedaron a la espera de todo el componente productivo, de todos los compromisos del punto 1 sobre reforma rural integral, que ambos programas se suponía que iban a actuar de manera coordinada, y cuando uno encuentra pues esos incumplimientos a todo nivel, se da cuenta que quizás uno de los desaciertos más importantes fue eso, poner tanto énfasis en el tema de reducción de los cultivos ilícitos y seguir midiendo la política si es exitosa o fracasa con ese tema, con el aumento o la reducción de los cultivos ilícitos. Entonces yo creo que ese es un indicador que ya otros estudios han indicado que hay que reevaluar, que hay que reformular y que ahorita que pues este gobierno ha tenido un impulso en distintos escenarios internacionales de replantear la política antidrogas a nivel mundial, de replantear la política antidrogas en la esfera nacional, pues ese es un punto que debería reconsiderar.
La posición es que nosotros no compartimos los proyectos de sustitución, nosotros no compartimos la palabra ilícito, no compartimos la palabra sustitución porque eso sería aceptar la erradicación del Estado forzada y eso es lo que nos tiene todo el tiempo en la ruina. Acá nosotros no aceptamos erradicación forzada porque esos son proyectos del Estado que solo se quedan en la corrupción que tiene este país con la política actual de gobierno.
Continuemos con esto que mencionas de la erradicación forzada y su poca efectividad, pero también estos cambios en el discurso por parte del gobierno Petro y de estos cambios no solo en la narrativa, sino también en la misma política. Y la pregunta que te hago es cómo llevar a cabo y cómo hacer realidad una política de drogas diferente, porque la que ha predominado en estos 50 años ha sido un fracaso. ¿Es posible redireccionarla? ¿Es posible pensar e implementar una política de drogas diferente?
Yo creo que posicionar el tema precisamente en estas esferas internacionales es bueno, pero también hay un margen que se debe atender en la esfera nacional. Creo que en primer lugar se debe retomar en donde se dejó el PENIS, cumplirle a esas cerca de 100.000 familias que están inscritas actualmente en el PENIS y que hoy en día después no tienen muy clara cuál es su posición o cuál es poco su condición, qué va a hacer el gobierno precisamente con esos incumplimientos. También estamos por otro lado a la espera de qué puede arrojar ese tema en términos de la discusión del proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo, pero yo creo que algo muy importante que tiene que hacer el gobierno son dos cosas. Primero, hacer una evaluación y unas consideraciones sobre el estado de implementación del PENIS. Y ahí, de hecho, el observatorio tiene muy buenos insumos para dar al gobierno. Por otro lado, reactivar, que creo que eso se hizo parcialmente el año pasado en algunos eventos que promovió la Agencia de Renovación del Territorio, reactivar esas instancias de participación que tiene el PENIS desde el nivel veredal hasta el nivel nacional. Estuve viendo en prensa que el Ministerio de Justicia también ha liderado esta puesta en marcha de modificar la política antidrogas y que allí estuvieron participando algunas organizaciones campesinas. Creo que esos son aciertos de comenzar a reconocer esa interlocución de los campesinos. Yo diría que tener un conocimiento muy claro de en qué condiciones están esas 100.000 familias. El decreto que regula el PENIS tiene una temporalidad que, dados estos incumplimientos, hay que replantearse, quizás hay que ampliarla. que permite solamente la inscripción de personas que recurrieron a los cultivos ilícitos antes del 2016. Para las personas que tienen sus cultivos después del 2016, se supone que no las cobijarían. Y un tema muy importante y en el cual los líderes campesinos y étnicos recurrentemente han llamado la atención es el tema de garantías de seguridad.
El índice de violencia en las zonas que fueron abandonadas por las FARC se ha incrementado dramáticamente. Y paradójicamente, los asesinados, la gente que ha perdido la vida, son los líderes sociales, muchos de estos vinculados en los programas de constitución.
Ya actualmente, con la violencia que vemos en ciertos territorios, algunos de estos más afectados o donde hay una presencia muy alta de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad simplemente no dejan promover políticas que estén buscando sustituir los cultivos ilícitos. Entonces, yo creo que el gobierno le tiene que apostar mucho a que salgan las cosas muy bien en toda esta apuesta de democratización de la tierra.
¿Y sabes por qué toca explicar todo el día? Porque aquí ustedes confunden democratizar con expropiar. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque ustedes sí se acostumbraron y lo volvieron normal y defienden el proyecto político que lo hizo, que se expropiara 6 millones de campesinos de sus tierras en Colombia. A punta de sangre y fuego, con fosas comunes y masacres.
De mejoramiento de las condiciones del campo, de que logre negociar con estas estructuras armadas y que hayan condiciones para hacer real y para implementar estos programas, ya sean de sustitución o de desarrollo rural, digamos en amplios términos. Ya el gobierno ha dado buenos puntazos con la ley de paz total, con algunas cuestiones que se puede ver en el Plan Nacional de Desarrollo, sería esperar que quede aprobado.
Para cerrar, Diana, regresando al tema de los incumplimientos en el PENIS, que el año pasado el Consejo de Estado, mediante sentencias, reconoció que estos incumplimientos en este programa afectaron los derechos fundamentales de poblaciones campesinas y étnicas en Tumaco, en Nariño, al sur del país. En uno de estos fallos se reconoció la vulneración a tres derechos fundamentales: el derecho mínimo vital, al debido proceso y a la vida. Y esto para preguntarte, ¿cómo afectaron estos incumplimientos a las familias de los cultivadores? ¿Cómo afectaron estos incumplimientos a las comunidades que le apostaron al PENIS, que le apostaron a la sustitución de los cultivos de hoja de coca?
En el marco de las investigaciones y los proyectos que hace el Observatorio de Tierras, nos dimos cuenta de una gran cantidad de incumplimientos que tuvo el programa de sustitución durante ambos gobiernos que han implementado el Acuerdo de Paz y que a partir de la información que recolectamos en esos instrumentos de investigación, en encuestas, en entrevistas, consideramos necesario tener una estrategia de incidencia para transformar estas condiciones y este escenario de incumplimiento. Bajo los diálogos que tuvimos con diversas organizaciones, examinamos esa posibilidad de hacer un ejercicio de reivindicación de esos derechos fundamentales que se habían violado por el incumplimiento del PENIS, y decidimos el año pasado emprender una serie de acciones jurídicas para reivindicar esas demandas de las personas, de los líderes, de las comunidades que le habían apostado al PENIS. Nos dimos cuenta a partir de ese ejercicio de investigación que las condiciones de las familias inscritas al PENIS de 2017 hasta 2021 habían disminuido notablemente. Lo que hicimos allí fue comparar los ingresos que ellos recibían antes de la puesta en marcha del PENIS con los ingresos que habían recibido. Habían disminuido en 2019 y luego en 2021 siguieron disminuyendo esos ingresos, lo cual nos indicaba que de alguna u otra forma esos tiempos habían afectado negativamente el ingreso de la familia. También les preguntábamos en esas encuestas si ellos consideraban que el PENIS, el incumplimiento, había afectado sus ingresos, y mayoritariamente nos dijeron que sí. Entonces ese fue el primer derecho vulnerado. También vimos que había una vulneración del derecho al debido proceso. Durante la implementación del programa ha habido el caso de personas suspendidas de manera arbitraria del programa. Te doy un ejemplo. Habían causales de suspensión donde se les retiraban de manera unilateral los beneficios del programa por temas como no ha actualizado el SISBEN o está cotizando a Seguridad Social. Y cada vez el programa generó más causales para suspender y eventualmente retirar a las personas del programa. en el caso de los líderes que promovieron fuertemente la sustitución, que han estado comprometidos con la sustitución y que aprovecho para darles un reconocimiento, porque el programa no hubiera sido posible, lo poco que se implementó sin la ayuda de esos liderazgos campesinos y étnicos, pues que el programa los había expuesto, no les había garantizado a ellos seguridad, y ellos sí participaron muy fuertemente en llevar a cabo esta apuesta en sus territorios, en sus veredas, en los lugares más alejados, y de convencer a la gente de que valía la pena sustituir, que valía la pena apostarle al acuerdo de paz, y pues han resultado afectados. Han sido asesinados varios líderes que promovieron la sustitución y han sido responsabilizados injustamente por los incumplimientos del Estado. Y presentamos tres acciones, dos promovidas por los representantes legales de los consejos comunitarios en Tumaco y una por el representante legal de una organización campesina. Allí las órdenes de los jueces básicamente fue reconocer que sí había una vulneración de estos derechos fundamentales y que la ART, así como la Presidencia de la República, tenía que solventar la situación de las personas que estaban suspendidas del programa. En el caso de Azoporca, se le ordenó a la Unidad Nacional de Protección establecer y agilizar una ruta de protección para estos liderazgos, y pues hoy en día el observatorio sigue acompañando el seguimiento de esas órdenes y estamos a la espera de ver si en el caso de la tutela que se perdió puede ser revisada por la Corte Constitucional. En las próximas semanas sabremos qué decisión tomó la Corte, si se revisa o no en esa instancia.
A modo de cierre, desde el año pasado se viene presentando de manera preocupante para los pequeños cultivadores de hoja de coca una sobreproducción. La crisis cocalera que viene afectando a las regiones productoras de hoja de coca y de pasta de coca se refleja en la caída de los precios y en la ausencia de compradores. 200.000 familias que dependen de estos cultivos se han visto afectadas, y esta afectación ha venido en forma de hambre y desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar.
Vemos que han pasado 8 meses de la actual administración y todavía se está hablando bastante en el escenario de las enunciaciones y de la planificación, pero las comunidades están pidiendo con urgencia que los programas aterricen ya.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Spotify. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del IEPRI.